Yo cuando era chico, mi mamá iba al centro a hacer los mandados, a hacer las compras, cosas de sábado por la mañana, y no me gustaba caminar mucho. No. Entonces me dejaba en la librería Merindia, en la 25 de Mayo y Irigoyen. Y ahí me quedaba horas y chusmeaba todos los libros infantiles que podía, y ahí estaba Susana Verdasco, que a veces me retaba porque maltrataba los libros. Hola Susana, buen día, ¿cómo te va?
Hola Matías.
¿Es así, Susana? ¿Lo retabas?
Qué lindo lo que has dicho, no recuerdo haber retado.
Claro,
no,
claro.
No soy muy retona. Claro.
Ahora no se acuerda, bueno.
Bueno, Susi, hermoso lo que has dicho.
Bueno, sí, no, ahí es, yo siempre lo recuerdo, es la librería más hermosa que tuvo Santa Rosa. Esos pisos de madera, esa luz que entraba por esas ventanas grandes, que es donde está Pisa Nova, ahora le decimos a la gente. Ah. Bueno, más o menos las ventanas creo que están más o menos iguales, ¿no?
Otra cosa linda era el perfume de la Pinatea.
Claro.
No sé si vos, chiquito, lo percibiste.
No, pero sí el color y caminar por ahí, por ese piso.
Bueno,
están en una aventura, se han metido con Ediciones Amerindia, porque bueno, esa librería no existe más, pero se transformó en una editorial, y han hecho en un libro una compilación de la revista Con Todos por la Liberación, que salía en los 70. Contanos un poco de eso, Susana.
Bueno, nosotros decidimos, esta revista cumplió 45 años en el mes de diciembre, fundamentalmente, más o menos, un poquito antes quizá, salió el número 5. Solamente fueron 5 las publicaciones que empezaron a fines del 73. Y bueno, hubo algunas motivaciones personales que llevaban a veces a que yo en ese momento era solo lectora de la revista, o sea, una consumidora de la revista, y con el tiempo, no sé, fui perdiendo con esas cosas que hace uno en su casa, que muda o regala o presta, solamente que me quedaban 3 revistas. Muchas veces con Alicia las mirábamos y decíamos, qué pena, porque quedaban muy pocas, como en el caso de mío, que las conocía, que conocía su contenido, que me entusiasmaba. Yo estaba terminando el profesorado de literatura cuando pasaba a comprarlas por un kiosco de la avenida San Martín, y entonces siempre pensábamos que había que hacer algo. Una, para preservar los pocos ejemplares que quedan, y bueno, fundamental eso es que dio como resultado que la edición tenía que ser facsimilar, es decir, para proteger esos ejemplares que ya no existen, que no se comercializan más, que no se ven, había que hacerlos con la mayor fidelidad posible, que es la esencia de un facsímil. Y bueno, ahí se integró a ese pensamiento, digamos, para materializarla, Facundo, que fue el que dijo, bueno, en primer orden hay que hacer un escaneo lo más perfecto posible, a tal punto que hay algunas imperfecciones en la última revista, que no pudimos solucionarlo, porque bueno, por estas cuestiones de la pandemia no estaban los laboratorios que pueden reconstruir tramos perdidos de un texto. Bien, así ha salido.
Bien.
Estamos contentas porque si bien también se retrasó la última vez que a mí me preguntaron, y quizás me apresuré de gusto, dije, bueno, pero va a estar con los reyes. Quizás los reyes están como nosotros, ya un poquito cansados, y hace más de una semana que la revista ya está. Bien, la publicación, sí, en realidad. Yo digo la revista porque incluye las revistas. Esas revistas están precedidas de una introducción de alguien que también formó parte como estudiante de ese grupo que era Con Todos, y que es Pati Redondo, Nilda Redondo, que nos hizo una introducción hermosa y como presentando o recomendando, incitando a la lectura, volver a la lectura de esos 5 ejemplares. Casualmente, Pati hace un rescate de un concepto muy lindo que yo quiero relacionarlo con tu presentación y con lo que es esta aventura nuestra. Ella nombra a Mijaíl Bakhtín, un ruso, filósofo del lenguaje, que dice: todos los sentidos tienen su fiesta de resurrección. Y bueno, en esa afirmación estaba la sede de Con Todos por la Liberación, que era en la Avenida San Martín, que hoy ya no existe, donde se vendieron los libros de Centro Editor de América Latina, libros que después fueron quemados en su mayoría y que orgiásticamente por la dictadura, ¿no? Uh-huh. Y bueno, desde allí esos libros fueron trasladados a un local muy pequeño de la calle Pico, a media cuadra de la Avenida Roca, en el año de 1976, y esa fue la primera librería amerindia. Después,
¿en Pico, a media cuadra de lo que era la Avenida Roca?
De lo que era la Avenida, ajá, Roca.
¿Qué hay ahora?
Y ahora me parece que hay un edificio, claro, de algunos departamentos. Sí, entre Roca y 9 de Julio. Bueno, finalmente nos trasladamos a la esquina de Irigoyen y 25 de Mayo, que es el lugar emblemático de la Amerindia que vos conociste. Uh-huh. Cuando tuvimos que cerrar, Ricardo Di Napoli dijo: bueno, vamos a dejar el Fondo de Comercio, pero no vamos a entregar la marca. Quizás algún día podamos editar nuestros propios libros. Y acá estamos.
Mirá vos, mirá vos. Bueno, pero Ricardo, ¿qué rol tenía en Con Todos? ¿La hacía director, toda él?
Era el director. No, quizás el consejo de redacción, del cual era el director, por supuesto, había un consejo de redacción muy nutrido para nosotros, desde lo afectivo y también desde los aportes, entre los cuales yo solamente voy a recordar a Raulito Datri, pero después Alicia a lo mejor puede nombrar a otros, bueno, porque hubo tanto contenido en la revista que todos los muchos aportaban. Hay algunos pocos sobrevivientes de los que escribieron en la revista, pero esto es un homenaje a esa aparición de Con Todos por la Liberación, de las motivaciones conjuntas, colectivas, y lo nuestro también es un esfuerzo colectivo, porque Amerindia hoy es una editorial pequeña pero independiente. Cuando decimos independiente queremos decir que nosotros queremos aportar a un proyecto de lectura, y casualmente con todos me parece que estamos haciendo eso. Uh-huh. Estamos recuperando aquello que apareció en la primera editorial de la revista, que dice con un pie en la imprenta, y ellos decían algo así como en torno a la opción liberación o dependencia, la abrumadora mayoría de los argentinos nos hemos decidido indudablemente por liberación, aún a través de distintos programas. Pero ellos ahí estaban conceptualizando, concretamente Ricardo y Raulito, que eran los que llevaban más que nada el debate político, Ricardo Di Napoli y Raulito Dat, por supuesto, y entonces se venía de una dictadura que era la del ANUCE, y decía: quienes hacemos con todos, nos enrolamos en esa mayoría que habían decidido votar, distintas fórmulas, luchar y actuar. Y más adelante dice: una vez más, queremos demostrar y demostrarnos que el propósito es romper con la dependencia del antiimperialismo. Es posible encontrar las bases de la unidad en distintos sectores, es decir, unidad para liberar. Uh-huh. Esa, por supuesto, que es otra gran definición. Uh-huh. Y bueno, quizás sea esta la continuación de esa fiesta de resurrección de la que habla Patti. Uh-huh. Nosotros estamos contribuyendo con esto, creo que a construir la memoria tan hecha trizas por el último genocidio del siglo XX en Argentina.
Uh-huh. Susi, ¿querés que pasemos a la segunda parte de la entrevista con tu compañera?
Me parece que sí.
Dale.
Podemos pasar a...
Gracias, gracias, Susi.
Chao, gracias por llamar.
Bueno, a ver...
Si... Hola, hola, hola.
Ahí está Alicia de Petris, ¿verdad?
Sí, soy yo.
Bueno.
Susana está al lado mío.
Bien, bien.
Estamos compartiendo teléfono.
Bien. Bueno, ¿cómo andás, Alicia?
¿Qué tal? Muy bien, muy bien.
Bueno, ahí...
Saludos a tus compañeras del estudio.
El día, Tati Alicia. Pereira y Nadia Villegas, grande. Sí.
Muy bien.
Bueno, ¿y vos tuviste algo que ver con esto? ¿Estabas ahí cuando se hacía la revista?
Sí, yo estaba ahí, yo estaba como para... integrante del proyecto de la revista, que era... El proyecto de la revista era... una me llamó el otro teléfono, disculpame.
Algún nieto.
El proyecto de la revista era como un resultado de los trabajos y tareas y actividades de un grupo que se había formado, un grupo político que incluía militantes políticos, pero de un amplio espectro de la actividad en esa época, porque había gente desde la izquierda, la nueva izquierda que se llamó en ese momento, que estaba incipiente, también militantes de la izquierda tradicional, del socialismo, de la parte progresista del peronismo, del radicalismo, que luego más tarde fue alfonsinismo y esa tendencia. Eran militantes, no partidos políticos, pero sí militantes sueltos, también militantes sindicales, gente que estaba en esa época, los municipales estaban en un plan de lucha muy, muy relevante para la provincia. También incluía gente del movimiento sindical así más progresista, como los sindicatos de Córdoba, que eran Citrax y Tram, y también acá los de gente de UOCRA. Es decir, toda esa gente se arrimaba a ese proyecto, que era un proyecto de debate político, pero por eso que te digo que la revista contiene temas variadísimos, pero que abarcan varias o muchas visiones. Uh-huh. del espectro político.
¿Quiénes eran los presidentes en esa época? ¿Estaba Perón cuando estaba la revista o fue antes?
No, claro, el primer número de la revista sale en diciembre de 1973.
Ajá.
En el 73. El presidente ya era Perón, pero uh-huh. Habíamos tenido el corto periodo de Cámpora.
Sí, sí.
No me acuerdo bien los meses, pero Cámpora fue, suponete que de mayo a octubre.
Sí, 12 de octubre del 73 asume Perón.
Claro, exactamente. Es decir, Perón tuvo ese interreño tan corto cuando todo se viene desbarrancando. Bueno, la revista también sufría los avatares de muchas cosas Inclusive, primero y principal, que éramos un grupo que por ahí el manejo era un poco, como decir, no desordenado, pero sí muy abierto. Uh-huh. Entonces, por ahí no se lograba la regularidad que todo el mundo esperaba que tuviésemos, por empezar nosotros. Pero también el tema económico era una cuestión que había que resolver, porque la revista se hacía acá en Santa Rosa, pero no se imprimía acá, se mandaba a una imprenta de Buenos Aires.
Ah, mira.
Una imprenta que era una cooperativa, se llamaba Coctal, y bueno, en uno de los números, no me acuerdo si en el tercero, esa imprenta sufrió un atentado, una bomba, se retrasó la edición nuestra, por supuesto, que era un efecto mínimo, pero ya estaba, te lo menciono porque para mostrar cómo ya se estaba enrareciendo el clima. Ajá. En el país a nivel nacional. También acá en la provincia teníamos lo nuestro, si bien no te doy detalles de cosas que pasaban, pero el clima en general se iba enrareciendo. Uh-huh. Por eso es que digo que la revista tuvo corta vida, son 5 números en más o menos en el término de 2 años y medio, pero que dio su fin abruptamente con él, no solamente la revista, sino el grupo, todo el grupo, con el golpe del 76. Ahí fue el desbande general. Uh-huh. Bueno, el contenido de la revista es netamente regional, los temas pampeanos, digamos, o regional.
¿Todo política es? ¿Todo análisis político?
No es todo política. Básicamente sí, para todo hay una visión política. Uh-huh. Porque hay temas culturales también, hay temas de la actualidad de esa época, de la realidad que se estaba viviendo cotidianamente, tanto en la provincia como en el país. Hay temas de la cuestión laboral, de trabajo, de gremiales, hay temas de arte, de cultura, digamos que todos los que escribían, que después te voy a nombrar algunos de los que me acuerdo, porque muchos se me ha ido, algunos escribían con seudónimo, sobre todo al final, que era ya el clima ya más enrarecido, pero la temática era, como ya te digo, hasta, que no te había dicho esto, hasta temas internacionales. Uh-huh. Y todos los que escribían estaban enrolados en una línea que, como te decía Susana recién, el paradigma de la época, liberación o dependencia, era lo que estábamos alineados en el camino de la liberación. Es por eso que el conjunto de la gente que participaba era tan amplio. Uh-huh. Que iba desde la izquierda, nueva izquierda, los partidos más comprometidos hacia la izquierda, hasta llegar al peronismo más progresista y al radicalismo. Aún había también militante, gente que no iba en representación de sus partidos, pero sí personalmente, como dentro de la corriente nacional y popular sería, iban a título personal y eran militantes. En esa casa que se había alquilado en la avenida San Martín, ya no existe hoy, pero te ubico, estaba frente a la estación de servicio que tampoco existe.
Tampoco existe, sí.
Eso, creo.
Sí, hay una barbería ahora, me parece.
Ahora hay una confitería. Bueno, sí. En esa casa que era sede, hacíamos las reuniones, traíamos gente interesante que venía de otras provincias o de Buenos Aires, se daban charlas, bueno, tratábamos de trascender. También hubo un programa de que se llamó Cine, no me acuerdo cómo era el título del ciclo, que lo hacíamos en el Teatro Español y pasábamos películas como autores o directores más independientes, más críticos, películas que por ahí estaban fuera del circuito comercial y que eran interesantes como para rescatar y para conocerlas nosotros. Se iba a los pueblos, a los pueblos del interior de la provincia, digamos, con la Feria del Libro como enganche, digamos, para ofrecer a la gente la Feria del Libro del Centro Editor. Bueno, tengo, qué sé yo, tantas cosas que por ahí me atropello.
Bueno, Alicia, ¿y dónde se puede conseguir ahora esta edición de Con Todos por la Liberación?
Bueno, mira, están las librerías.
Ajá, acá en Santa Rosa.
En Santa Rosa, sí, están en las librerías. Todavía no hemos podido planificar si lo vamos a mandar a Pico, cuándo, cómo lo vamos a llevar, bueno, no se sabe todavía eso. Pero en las tres librerías está, también está en Exodinápolis, la imprenta, en la Avenida Perón 1153, y también se puede comprar por los medios virtuales, estamos nosotros presentes en esos ámbitos.
Mira vos, muy bien.
Virtuales.
Muy bien. Bueno, Alicia y Susana, muchas gracias por este cachito de historia que nos han dado.
Bueno.
Me imagino si les quedaron muchas ganas de contar un montón de cosas más.
Mirá, vos sabés que muchísimo, porque si bien fueron 2 años y medio, 3, fueron intensísimos.
Claro.
Y fueron los años en que uno tiene tantas ganas de hacer tantas cosas, ¿no?
Claro.
Bueno, por suerte el reflejo de aquellas ganas nos llegó hasta 45 años después. Sacamos este libro, es un libro que se hicieron, no sé, 220 páginas, creo que más o menos, porque, bueno, así que está como para traer a la memoria cosas a aquellos que la conocen o aquellos que no las conocieron, no las vivieron, enterarse.
Bien, tenerlo a Ricardo también acá presente en el recuerdo.
Sí, sobre todo, mirá, yo te quería nombrar algunos compañeros de los que me acuerdo ahora, pero ¿quiénes escribían? Bueno, Ricardo Di Napoli, como vos decís, Raulito Datri, Walter Casenave, Edgar Morisoli, Hugo Chumbita, Ana Gisper, después Edith Vivona de Roca, también estaba en el directorio en el consejo de redacción.
Ajá.
Raúl Roca, Alicia Vidondo, bueno, yo también estaba, por eso que yo había guardado las revistas y ahora como nos resultaba relativamente fácil hacerlo, bueno, nos largamos con esto. Pero bueno, toda esa gente, también Pinky Pumilla, escribió gente del MID, había también gente del socialismo, Edgar Morisoli, creo que te lo dije.
Sí, me dijiste, bien. Sí.
Bueno, algunos no están ya, y también esto va como un homenaje para esas gentes que tuvieron la idea, acompañaron y fuimos compañeros en algún momento de nuestras vidas, ¿no?
Bueno, un abrazo grande, Alicia y Susana. Muchas gracias. Gracias.
Bueno, gracias, Matías. Saludos. Muchas gracias a ustedes.
Chau.
Chau, chau.
Unidos por Nacional, reconstruyendo la radio pública.